Bueno, vamos a entrar a la enseñanza de esta noche, Segunda de Samuel, capítulo 13. Vamos a seguir con la segunda parte del capítulo. Le vamos a poner por título a esta parte, La venganza del hombre. Segunda de Samuel, y vamos a estar en los versículos 23 al 39. Vamos a orar. Amén. Padre, en esta tarde, en esta noche, venimos a su presencia, Señor, dándole gracias por todas las bendiciones. Señor, gracias por este día que nos ha regalado, Señor. Gracias, Padre, por permitirnos abrir los ojos. Gracias, Señor, por las bendiciones de este día, Señor. Gracias por todas las provisiones. Nos llevó con bien a nuestros quehaceres, nos ha traído con bien de regreso y nos trajo con bien a este lugar, y aquí estamos, Señor. Nos hemos gozado en las alabanzas, Señor, y permítenos seguir gozándonos, Señor, en su palabra, Señor, que estemos atentos, Señor, a su consejo, a su palabra, Señor. Le pido, Señor, le ruego que yo y mis hermanos estemos atentos, Padre, a usted, que le veamos a usted, Señor, y no al hombre que está parado aquí, Señor, sino a usted, Señor, y instruyenos, Señor, guíanos y prepara nuestros corazones y nuestros oídos, Padre, para lo que usted tenga para nosotros en esta noche. Gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos que está aquí en esta tarde, Señor, y Señor, rogando, Padre, que nos ilumine en este día, Señor, que nos empape de la enseñanza, que nos empape de su palabra, Señor. Todo esto se lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Segunda de Samuel, capítulo 13. La venganza del hombre. Voy a leer todos los versículos y después regresamos después a compartirlo. Versículo 23. Aconteció pasados 2 años que Absalón tenía esquiladores en Baal Hazor, que está junto a Efraín, y convidó a Absalón a todos los hijos del rey. Y vino Absalón al rey y dijo: he aquí, tu siervo tiene ahora esquiladores. Yo ruego que venga el rey y sus siervos con tu siervo. Y respondió el rey a Absalón: no, hijo mío, no vamos todos, para que no te seamos gravosos. Y aunque porfió con él, no quiso ir, mas le bendijo. Entonces dijo Absalón: pues si no, te ruego que venga con nosotros Amnón, mi hermano. Y el rey le respondió: ¿Para qué ha de ir contigo? Pero como Absalón le importunaba, dejó ir con él a Amnón y a todos los hijos del rey. Y Absalón había dado orden a sus criados, diciendo: os ruego que miréis cuando el corazón de Amnón esté alegre por el vino. Y al decir yo, herid a Amnón, entonces matadle, y no temáis, pues yo os lo he mandado. Esforzaos, pues, y sed valientes. Y los criados de Absalón hicieron con Amnón como Absalón les había mandado. Entonces se levantaron todos los hijos del rey y montaron cada uno en su mula y huyeron. Estando ellos aún en el camino, llegó a David el rumor que decía: Absalón ha dado muerte a todos los hijos del rey y ninguno de ellos ha quedado. Entonces, levantándose David, rasgó sus vestidos y se echó en tierra, y todos sus criados que estaban junto a él también rasgaron sus vestidos. Pero Jonadab, hijo de Simea, hermano de David, habló y dijo: no diga mi señor que han dado muerte a todos los jóvenes hijos del rey, pues solo Amnón ha sido muerto, porque por mandato de Absalón esto había sido determinado desde el día en que Amnón forzó a Tamar, su hermana. Por tanto, ahora no ponga mi señor el rey en su corazón ese rumor que dice: todos los hijos del rey han sido muertos, porque solo Amnón ha sido muerto. Y Absalón huyó. Entretanto, alzando sus ojos, el joven que estaba de atalaya miró, y he aquí mucha gente que venía por el camino a sus espaldas del lado del monte. Y dijo Jonadab al rey: he allí los hijos del rey que vienen. Es así como tu siervo ha dicho. Cuando él acabó de hablar, he aquí los hijos del rey que vinieron, y alzando su voz lloraron. Y también el mismo rey y todos sus siervos lloraron con muy grandes lamentos. Mas Absalón huyó y se fue a Talmai, hijo de Amiud, rey de Gesud. Y David lloraba por su hijo todos los días. Así huyó Absalón y se fue a Gesur y estuvo allá 3 años. Y el rey David deseaba ver a Absalón, pues ya estaba consolado acerca de Amnón, que había muerto. Amén. Que regresamos al versículo 23. No sé cuántos recuerdan la primera parte que compartimos la semana pasada, ¿verdad? Vemos la tragedia, ¿verdad?, que pasó entre, a ver si recuerdan los nombres. ¿Alguien? ¿Quién? ¿Nadie más? ¿Nadie más? Hace nomás 7 días. No recuerdan. Amnón y su hermana. ¿No se oye? Tamar, sí, amén. Bueno, ahora vamos a ver la segunda parte de esto. De nuevo le pusimos por título La venganza del hombre. El versículo 23 dice: Aconteció pasados 2 años, ¿cuántos años? Que Absalón tenía esquiladores en Baal Hazor, que está junto a Efraín, y convidó a Absalón a todos los hijos del rey. Pasaron 2 años. ¿Pasaron 2 años de qué? ¿De cuando Tamar fue violada? ¿Sí? 2 años. Esto significa que Absalón duró ¿cuánto tiempo planeando su venganza? 2 años. Póngase a pensar, 2 años. Él tramando, maquinando, pensando cómo es que él iba a aprovechar del momento oportuno para él para asesinar a su hermano, a su medio hermano. Amén. 2 años. En estos 2 años, solo él sabe cuánto veneno se comió en su rabia, en su coraje, por tomar venganza por lo que pasó a su hermana. Pero 2 años. ¿Cuántos de nosotros aquí hemos durado 2 años con esa espinita en el corazón o por ahí que... ¿Sí? 2 años es mucho tiempo, ¿verdad que sí? ¿Verdad? 2 años pensando cómo él iba a tomar venganza. Quiero que note también que, no sé si usted ha escuchado esto, los musulmanes tienen un dicho que dice: la venganza es mejor servida en un plato frío. No sé si lo han escuchado. Esto significa más o menos que sí, hay que dejar que pase el tiempo. El enemigo no va a estar esperando después de que pase mucho tiempo para la venganza, y cuando vaya a tomar uno la venganza, es el momento oportuno, ¿no? Pero bueno, son dichos del mundo, ¿amén? No los va a encontrar en la Biblia, porque nosotros sabemos que como cristianos, ¿a quién le pertenece la venganza? ¿A quién? Sí, amén, no nos pertenece a nosotros, amén. Es que ni fría ni caliente, amén. En este versículo note, dice que Absalón tenía esquiladores en Baal Seor, que está junto a Efraín, y convidó a Absalón, ¿a quién? A todos los hijos del rey. Note que no dijo que invitó a David, el rey. Note que no dijo que invitó a su papá, ¿verdad? El autor, el que está narrando la historia, dice que invitó a los hijos del rey. Esto es importante, es que mantenga eso en mente, ¿ok? Versículo 24. Y vino Absalón al rey y dijo: He aquí, tu siervo tiene ahora esquiladores, yo ruego que venga el rey y sus siervos con tu siervo. Ahora vemos en el versículo 24 que invita al rey, ¿ok? Pero quiero que note, ¿verdad? No pierda lo que decía del versículo 23, donde el narrador no está narrando que invitó al papá, ¿verdad? Quiero que note, Absalón es una persona muy astuta, ¿amén? Él sabe cómo lograr el propósito. Recuerde, ¿tiene cuántos años preparando este plan? 2 años. Es que lo planeó muy bien, es que no se me vaya a perder por ahí. En el versículo 24 de nuevo dice, yo ruego que venga el rey y sus siervos con tu siervo. ¿Okay? Note que aquí es, si dice, yo ruego que venga el rey. ¿Okay? Le está pidiendo, le está insistiendo, le está, por favor, papi, o no sé cómo le haya dicho, ¿verdad? Pero le ruega, ¿verdad? Quiere que él sea parte de esto. ¿Por qué hago hincapié en esto? Porque vamos a ver más adelante, el plan de él nunca fue que su papá viniera a este lugar. ¿Quién es David? Es el rey. ¿Usted cree que un rey iba a llegar a alguna fiesta o a algún lugar solo? Para nada. ¿Usted cree que Absalón hubiera podido llevar a cabo su plan de asesinar a su hermano si su papá hubiera estado ahí? Es imposible, ¿verdad? Pero en su astucia, ¿verdad? Y en sus 2 años de planeación, se le arrima al papá y le dice, papá, ven, ¿verdad? La escritura no lo dice, pero viendo la astucia de este hombre, ¿verdad? Puedo pensar que de una manera u otra sabía que el rey le iba a decir que no, ¿verdad? Pero vamos a seguir leyendo. Amén. Versículo 25. Y respondió el rey a Absalón, no, hijo mío, no vamos todos, para que no te seamos gravosos. Y aunque porfió con él, no quiso ir, mas le bendijo. No te dice, no, hijo mío. Entonces, de cierta manera, este hombre, con mucha astucia, Absalón, logró su plan. Me imagino que ha de haber brincado de gusto cuando su papá dice, no, mi hijo, no voy. ¿Verdad? Y porfió con él, ¿no? ¿Alguien sabe lo que significa porfió? No se oye. Insistió. Lo que yo anoté fue pedir una cosa de forma repetida, insistiendo hasta molestar. ¿Amén? O sea, le insistió, le siguió molestando. Ahí dice hasta molestarlo, ¿no? Pero le dice que no. Quiero que note, ¿verdad? De nuevo, vuelvo a repetir, no estaba en el plan de Absalón que el rey viniera a este lugar donde él estaba invitándolos. El plan de él era encontrarse a su hermano a solas, ¿verdad? O de manera que pudieran llevar a cabo su plan de matarlo. Versículo 26. Entonces dijo Absalón, pues si no, dice, si no quieres ir, te ruego que venga con nosotros, ¿quién? Amnón. No dijo, que venga toda la familia, que vengan todos mis hermanos, manda a todos los demás. Dice, si tú no puedes, pues manda a mi hermano Amnón, aunque sea, ¿no? Pero mire, me imagino que el rey, como que estaba imaginándose, sospechando algo, dice, ¿para qué ha de ir contigo? Le responde, ¿no? Me imagino que como que el rey estaba sospechando algo, pero este era el plan verdadero de Absalón, de que su hermano fuera para poder llevar a cabo su venganza, esta venganza que él había puesto en un caso y lo preparó durante 2 años, calentándolo allí en su mente. Amén. De nuevo, quiero que note que nomás invitó a Amnón, no invitó a los demás. Pero note que el rey, quizás en su sospecha, le dice, ¿por qué a él? Quizás sospechaba, la escritura no lo dice, pero sí vemos que le pregunta, ¿por qué a él? También quiero que note algo aquí. ¿Recuerda cuando Amnón estaba, que engañó a su papá, al rey, y que le pidió que viniera a su hermana a hacerle algo de comer? Esa fue, le podemos llamar, una invitación engañosa, ¿verdad? Fue una invitación falsa, no fue genuina, ¿verdad? Y ahora nos encontramos que Absalón está siendo el mismo tipo de invitación. ¿Ve el paralelo? Con Tamar fue una invitación falsa, no fue genuina, con el fin de aprovecharse de ella. Y ahora vemos acá con Absalón que está haciendo la misma o el mismo tipo de invitación. ¿Con qué fin? Para aprovechar. Una invitación engañosa, ¿no? Para hacer su fechoría, que en este caso es matar a su hermano, ¿verdad? Muchos paralelos en estos capítulos con la historia de David, con sus hijos, y vemos, ¿no? Qué similitudes, ¿no? Quizás podemos aprender de aquí, ¿verdad? Que nosotros como padres tenemos que tener mucho cuidado, ¿verdad? En lo que nuestros hijos puedan ver en nuestras vidas, para que ellos no vayan a cometer los mismos errores. Nosotros quisiéramos que nuestros hijos imitaran nuestras vidas cristianas, ¿verdad que sí? Pero eso no lo imitan, ¿verdad? A lo menos ahorita no, ¿verdad? Quizás cuando sean más grandes sí, pero ahorita lo que imitan es todo lo malo que uno hace, ¿verdad que sí? ¿Nunca han visto que el hermano Ernesto a veces pasa por la iglesia bien contento, alegre? ¿Y nunca han visto a su niño? Igualito, ¿eh? Hasta se peina igual, ¿no han visto? No, en buena onda lo digo. Nuestros hijos nos imitan en todo lo que hagamos, pero parece que más nos imitan en las cosas malas, ¿amén? Es que... Y lo podemos ver aquí, ¿verdad? No es el caso siempre, pero muchas veces así lo es, y lo estamos viendo aquí en estas historias. Amén. Versículo 27. Pero como Absalón le importunaba, dejó ir con él ¿a quién? A Amnón y a todos los hijos del rey. O sea, quizás David en su sospecha dijo, no. No lo voy a dejar ir solo, sino también voy a mandar al resto de los hijos, ¿no? Y sin duda, siendo hijos de un rey, siendo hijos de la realeza, sin duda iba a ir también muchas más personas con ellos, ¿no? Los criados, los soldados, ¿no? Para protegerlos y todos que no iban. Entonces, quizás en su sospecha, David dice, no lo voy a dejar que vaya solo, pero vayan todos. Amén. Versículo 26. Y Absalón había dado orden a sus criados, diciendo: os ruego que miréis cuando el corazón de Amnón esté alegre por el vino, y al decir yo herir a Amnón, entonces matadle, y no temáis, pues yo os lo he mandado. Esforzaos, pues, y sed valientes. ¿Ven? ¿A qué le recuerda esta historia? ¿Le recuerda alguna historia? Mire lo que dice él. Espérate que esté borracho. Espérate que esté alegre, ¿verdad? Es lo que está insinuando. Y luego lo va a matar, ¿no? Venga conmigo allí mismo en Samuel, pero en el capítulo 11. Vamos a leer del versículo 10 al 15. Y esta historia nos va a recordar a algo que pasó allí mismo, en este libro, en la misma familia de Absalón. ¿Estamos ahí? Versículo 10, voy a leer hasta el 15. Dice: e hicieron saber esto a David, diciendo: Urías no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urías: ¿no has venido de camino? ¿Por qué, pues, no descendiste a tu casa? Y Urías respondió a David: el arca de Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. ¿Y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y a dormir con mi mujer? Por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Y David dijo a Urías: quédate aquí aún hoy, y mañana te despacharé. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el siguiente. Y David lo convidó a comer y a con él hasta embriagarlo. Y él salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. Venida la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urías, y escribió en la carta diciendo: poned a Urías al frente en lo más recio de la batalla y retiraos de él para que sea herido y muera. Ahora ve el paralelo, ve la similitud, ve Absalón nada más estaba imitando a quién, a su papá, ¿verdad? Dice, deja embriago a mi hermano para que lo maten. Y fíjese, Absalón no lo hizo con sus manos, ¿o sí? Dijo, cuando ya vean que esté borracho, cuando ya vean que ya anda, bueno, ya se imagina cómo, ¿no? Mátenlo. ¿Qué hizo David? ¿David fue y mató a Urías? No, también hizo lo mismo, ¿verdad? Mandó que lo mataran, ¿verdad? Vemos aquí que Absalón nada más estaba imitando a su papá, el rey. ¿Amén? Luego le dice a Absalón a su gente, ¿verdad? Les dice, no temáis. ¿Por qué les dice que no temáis? Allí mismo en Samuel, pero en el capítulo 1. En el capítulo 1, versículo 15 y 16. Venga conmigo, lo vamos a leer juntos. Recuerden, al que quieren matar es hijo del rey, ¿no? Por lo tanto es de sangre azul o la realeza, ¿verdad? Capítulo 1 de 2 de Samuel, allí donde estamos, dice el versículo 15 y 16. Entonces llamó David a uno de sus hombres y le dijo, ve y mátalo. Y él lo hirió y murió. Y David le dijo, tu sangre sea sobre tu cabeza, pues tu misma boca atestiguó contra ti diciendo, yo maté al ungido de Jehová. Aquí está hablando del rey Saúl. Allí mismo en 2 de Samuel, ahora en el capítulo 4, de los versículos 8 al 12, mire cómo dice, y trajeron la cabeza de Isboset a David en Hebrón y dijeron al rey, he aquí la cabeza de Isboset, hijo de Saúl, tu enemigo, que procuraba matarte. Y Jehová ha vengado hoy a mi señor el rey de Saúl y de su linaje. Y David respondió a Recab y a su hermano Baana, hijo de Rimón, Beerotita, y les dijo, vive Jehová, que ha redimido mi alma de toda angustia, que cuando uno me dio nuevas diciendo, he aquí, Saúl ha muerto, imaginándose que traía buenas nuevas, yo lo prendí y le maté en Siclag en pago de la nueva. ¿Cuánto más a los malos hombres que mataron a un hombre justo en su casa y sobre su cama? Ahora pues, ¿no he de demandar yo su sangre de vuestras manos y quitaros de la tierra? Entonces David ordenó a sus servidores y ellos los mataron y les cortaron las manos y los pies y los colgaron sobre el estanque en Hebrón. Luego tomaron la cabeza de Isboset y la enterraron en el sepulcro de Abner en Hebrón. Estos hombres tenían miedo matar a alguien de la realeza, pensando que lo mismo les podía pasar a ellos, ¿no? Entonces por eso ellos temían, pero Absalón les dice, no te preocupes, ¿verdad? Él les dice, yo me estoy echando la responsabilidad, ustedes hagan lo que yo les mandé hacer. Entonces ellos dicen, bueno, pues adelante, haremos lo que tú me pides. Ahora, en esto, ¿saben quién es Amnón? Es el hijo del rey David, amén, sabemos eso. Pero no nada más es su hijo, es el primogénito. ¿Usted sabe el papel importante que jugaba el primogénito de un rey? Se indica que él es el que seguía. En cuanto moría el papá o lo mataran, él seguía, él es el rey que seguía. Entonces, imagínese en todo esto, Absalón por 2 años planeando matar a su hermano, ¿sí o no? ¿Usted cree que él no estaba también planeando su trono? ¿Que él estaba planeando, me deshago de mi hermano el primogénito y yo me puedo quedar en este lugar? ¿Sí o no? Durante 2 años, o sea, tuvo bastante tiempo para planear y maquinar todas estas cosas, ¿verdad? Y sin duda, una de estas era la que él estaba planeando. Versículo 29. Y los criados de Absalón hicieron con Amnón como Absalón les había mandado. Entonces se levantaron todos los hijos del rey y montaron cada uno su mula y huyeron. Me llamó la atención a mí aquí que se montaron en su mula y se fueron. ¿Sí, uno, mula? ¿Verdad? Yo me pregunté, yo no me quise quedar con esa duda. ¿Mula? ¿Por qué no caballo? ¿Verdad? En ese tiempo las mulas eran lo que usaba la gente de la realeza, los hijos de los reyes. Y en ese tiempo en Israel aún no usaban los caballos, ¿verdad? Es que no estaban modernizados todavía, ¿verdad? Yo no me quise quedar con la duda y se lo comparto. Versículo 30. Estando ellos aún en el camino, llegó a David el rumor que decía: Absalón ha dado muerte a todos los hijos del rey, y ninguno de ellos ha quedado. Entonces, levantándose David, rasgó sus vestidos y se echó en tierra, y todos sus criados que estaban junto a él también rasgaron sus vestidos. Pero Jonadab, hijo de Simea, hermano de David, habló y dijo: No diga mi señor que han dado muerte a todos los jóvenes hijos del rey, pues solo Amnón ha sido muerto, porque por mandato de Absalón esto había sido determinado desde el día en que Amnón forzó a Tamar, su hermana. ¿Quién recuerda a Jonadab? ¿Quién es Jonadab? Yeah. ¿Qué está haciendo por aquí? ¿Por qué no está con su primo? ¿Por qué no está con su amigo? ¿Verdad? Creo que aquí podemos ver que él no fue un amigo real. Podemos ver que no fue, primo no dejaba de ser, ¿verdad? Que sangre no la podemos cortar y ya no somos sangre. Pero como amigo, ¿dónde estaba? ¿No era él el que estaba aconsejándolo a hacer todas esas cosas bonitas y esas cosas positivas? Y ahora, ¿dónde está, no? Pero me llamó la atención cómo lo encontramos aquí de nuevo, por aquí, haciendo de las suyas. Versículo 33. Por tanto, ahora no ponga mi señor el rey en su corazón ese rumor que dice: todos los hijos del rey han sido muertos, porque solo Amnón ha sido muerto y Absalón huyó. Entre tanto, alzando sus ojos, el joven que estaba de atalaya miró, y he aquí mucha gente que venía por el camino a sus espaldas del lado del monte. Y dijo Jonadab al rey: He ahí los hijos del rey que vienen, es así como tu siervo ha dicho. Cuando él acabó de hablar, he aquí los hijos del rey que vinieron, y alzando su voz lloraron. Y también el mismo rey y todos sus siervos lloraron con muy grandes lamentos. Mas Absalón huyó y se fue a Talmai, hijo de Amiud, rey de Gesur, y David lloraba por su hijo todos los días. Aquí me detengo, quiero que note, Absalón huyó, ¿verdad? Pero no huyó con cualquier persona, ¿no? Dice aquí que es un rey, el rey de Gesur, huyó con este rey. Mi pregunta es, ¿alguien aquí sabe quién es este rey? Bueno, vamos a leerlo, ¿ok? Quiero que note que corrió a un rey, no nomás corrió a esconderse a una cueva, sino que corrió y se fue a esconder a los brazos de un rey. Quiero que venga conmigo a 2 Samuel capítulo 3. Vamos a leer dos versículos ahí. Para ver quién es este Talmai, hijo de Amiud y que es rey de Gesur. ¿Estamos ahí? 2 Samuel capítulo 3, vamos a leer dos versículos, el 2 y el 3. Y dice, ¿estamos? Y nacieron hijos a David en Hebrón. Su primogénito fue Amnón, de Ahinoam, jezreelita. Su segundo, Kiliab, de Abigail, la mujer de Nabal, el de Carmel. El tercero, Absalón, hijo de Maaca, hija de Talmal, rey de Gesur. ¿Quién es este hombre? El abuelo. ¿Eh? Entonces, Absalón no corrió nomás con cualquier rey, ¿verdad? Fue a correr con su abuelo. ¿Verdad que nuestros hijos hacen lo mismo cuando los regañamos y están los abuelitos por ahí? Corren con el abuelito, ¿por qué? Porque los abuelitos son más fuertes. Eso, ¿verdad? La Navidad pasada, todos mis nietos, bueno, no todos, pero muchos estuvieron en casa. Y la mesa del centro, el más chico estaba comiendo dulce, embarrado de dulce, y estaba brincando arriba de la mesa del centro. Y se me arrima mi hija y me dice: a nosotros nunca nos dejaste hacer esto, ¿por qué dejas que él lo haga? Ay, mi hija, si ustedes hicieron lo que quisieron. Amá, ¿verdad que nunca nos dejó? Ay, mi hija, es que así es uno con los nietos, ¿qué quieres que te diga? Pero así somos los abuelitos, ¿sí o no? ¿Verdad? Vemos que Absalón corrió con su abuelito, ¿no? Bueno, hay otros versículos que pueden comprobar esto, pero quiero que note cómo dice la versión Nueva Traducción Viviente en este versículo. Dice: y David hizo duelo por su hijo Amnón por muchos días. Absalón huyó a donde estaba su abuelo Talmai, hijo de Amiud, rey de Gesur. Esa es la Nueva Traducción Viviente. Allí dice abuelo, ¿verdad? Mientras que en las otras versiones no lo dice así. Pero investigando, ¿verdad?, otros versículos, uno se da cuenta quién es. Amén. Versículo 38. Así huyó Absalón y se fue a Gesur y estuvo allá. ¿Cuántos años? 3 años. Y el rey David deseaba ver a Absalón, pues ya estaba consolado acerca de Amnón, que había muerto. Otra vez, ¿a quién le recuerda esta historia? Algo que aquí leímos que Pastor Emorio compartió con nosotros hace unas semanas. Quiero que vean el versículo 37. Dice: Absalón huyó y se fue con un rey. En el versículo 38, Absalón estuvo fuera por 3 años. Y en el versículo 39 nos encontramos con el rey David triste por la ausencia de su hijo Absalón, a quien no vio por 3 años. Allí mismo, bueno, no, en Primera de Samuel capítulo 27, venga conmigo allí, vamos a leerlo. Primera de Samuel capítulo 27, versículo del 1 al 4. ¿Estamos todos ahí? Los espero para leer todos juntos. Mire cómo dice: dijo luego David en su corazón: al fin seré muerto algún día por la mano de Saúl. Nada, por tanto, me será mejor que fugarme a la tierra de los filisteos para que Saúl no se ocupe de mí y no me ande buscando más por todo el territorio de Israel, y así escaparé de su mano. Se levantó pues David y con los 600 hombres que tenía consigo se pasó a Aquís, hijo de Maoc, rey de Gat. Y moró David con Aquís en Gat, él y sus hombres, cada uno con su familia, David con sus 2 mujeres, Ahinoam, jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel. Y vino a Saúl la nueva de que David había huido a Gat y no lo buscó más. Ve que David también huyó cuando él ya había sido ungido, ¿recuerda? Pero él no quiso levantar su mano contra Saúl. Y mejor iba y se fue a esconder, ¿verdad? Huyó a un rey y se fue a esconder, ¿verdad? Para no tener que enfrentarse con Saúl. Vemos que su hijo Absalón está haciendo lo mismo, ¿no? Pero ahora vemos que él huye con su abuelito, el rey, ¿no? Yo me imagino que David recuerda cuando él estaba huyendo de Saúl y le trae una gran tristeza. Lo vemos, lo acabamos de leer. Cuando él piensa en su hijo que no ve por 3 años, me imagino que viene a su corazón cuando él estaba huyendo de Saúl. No lo dice la Escritura, ¿verdad? No podemos decir lo que la Escritura no dice, pero como padre, y me imagino que ustedes también como padres, pueden pensar, ¿no? Wow, mi hijo está pasando lo que yo también pasé en un tiempo, ¿no? Y cómo son las cosas, ¿no? David lo hacía porque él no quería levantar su mano contra el ungido del Señor. Absalón lo estaba haciendo completamente por otro motivo. Estaba huyendo porque de cierta manera levantó su mano contra su hermano, el que seguía en la línea para ser rey. pero el sufrimiento era el mismo. Yo me imagino que su papá esto le causaba tristeza, dolor, ¿no? Imagínese, ¿no? David viendo esta historia, ¿no? Nosotros la leemos aquí en el capítulo 13, pero David la está viviendo en carne propia, la violación de su hija, cómo él violó a Tamar, ¿verdad? Y a lo mejor en las escrituras no vemos donde él agarra, le rompe su ropa y todo eso, pero él era el rey. Cuando le dijeron tráemela, ella no tenía voz ni voto, ¿verdad? Ella era una mujer casada. Él tomó algo que no era de él, algo ajeno, ¿verdad? Y lo vivió en carne propia a través de su hija. Mandó matar a Urías, lo vivió en carne propia cuando matan a su hijo, ¿verdad? Tuvo que huir cuando él era el ungido y lo ve a través de su hijo, el que está huyendo durante 3 años. Es que nosotros leemos la historia, vemos esta historia terrible, donde le vienen tantas cosas al rey David, pero él lo vivió. Él lo vivió, quizás se desarrolló todo esto por el pecado de él, ¿verdad? Quizás lo demás que vino son las consecuencias de su pecado, son las consecuencias de lo que él hizo, ¿verdad? Pero en estos últimos versículos, la segunda parte, vemos a un hombre queriendo tomar venganza. Cuando el hombre toma la venganza, hermanos, nada de eso va a salir bien. Nada va a salir bien de esto. La venganza le pertenece a Dios. Nosotros lo sabemos, lo decimos, lo hemos leído, sabemos las citas bíblicas, las conocemos de memoria, pero realmente tenemos que dejar que la venganza sea del Señor. ¿Cómo aplicamos esto para nosotros? ¿Cómo aplicamos esto a nuestras vidas? Nomás escuchen las citas, no las vayan a buscar, ¿okay? Las voy a pasar algo rapidito, si las quieren anotar, adelante, pero no las busquen, por favor. Son 3 o 4, pero las quiero leer rápidamente. Levíticos 19:18 dice: no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Proverbios 20:22: no digas, yo me vengaré. Espera a Jehová y Él te salvará. Proverbios 24:17-19: cuando cayere tu enemigo, no te regocijes, y cuando tropezare, no se alegre tu corazón, no sea que Jehová lo mire y le desagrade, y aparte de sobre él su enojo. No te entremetas con los malignos, ni tengas envidia de los impíos. Primera de Tesalonicenses 4:6: que ninguno agravie, ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como yo ya os hemos dicho y testificado. Y luego Efesios 4:27 dice: ni deis lugar al diablo. La venganza no es nuestra, hermanos. Vemos las tragedias que vienen por la venganza. Vemos a la familia de David, hasta dónde los llevó la venganza. Aunque dures 2 años planeando una venganza, o dures 5 o 10 años, nunca va a ser perfecta, porque la venganza no es de nosotros. Nosotros los hombres no somos perfectos, ¿verdad que no? El que es perfecto es Dios, y por eso la venganza le pertenece a Él. La venganza de Él es perfecta, la nuestra jamás va a ser perfecta. Es que la aplicación es esta: no tomemos la venganza en nuestras manos, se lo dejamos al Señor. ¿Cuánto tiempo tengamos que esperar? ¿Quién sabe, hermanos? A veces muchos años, pero la venganza del Señor, esa es la justa. No queremos más que eso, más que la venganza justa, y la justa es de Él, amén. La de nosotros nunca va a ser justa, la de nosotros nomás va a acarrear amargura, va a acarrear sinsabores, va a acarrear barreras, y no queremos eso, amén. Queremos unidad, queremos que el amor del Señor fluya entre nosotros, que ese amor nos levante cuando estemos desanimados, porque algunos vamos a estar desanimados y los que están de ánimo nos animan a los que estamos desanimados, o viceversa, o los que estamos pasando problemas, los que no, nos animan, ¿verdad? Y de eso se trata el cuerpo del Señor Jesucristo, ¿no? De los que están alegres, animan a los que no, y los que no están, pues no pueden animar a los que están, ¿verdad? Pero hacemos un balance, ¿verdad? Y nos necesitamos, hermanos. Yo le necesito a usted, y usted me necesita a mí. Formamos el cuerpo de Cristo y nos necesitamos, ¿sí o no? Todos, con nuestros defectos, pero nos necesitamos, ¿amén? Y si nos apapachamos con ese grande amor, quizás hasta se nos borran esos defectos que tenemos, porque los tenemos, ¿amén?